El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Un grupo de estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez participó de la competencia de diseño sísmico, que en esta ocasión se llevó a cabo en Los Ángeles, California, y como siempre los colegiales se destacaron entre los primeros puestos. Ellos participan en este evento desde el 2012. De eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigos en sintonía con Foro Colegial, y para hablarnos sobre esta experiencia se encuentra con nosotros la estudiante Valerie Vélez Valentín, estudiante de Ingeniería Civil y Agrimensura, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. Buenas tardes, Valerie, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, Mariam, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Me encuentro muy bien en la tarde de hoy, gracias a Dios.
Gracias por estar con nosotros. Ya tú llevas un tiempo con el grupo de diseño sísmico, ¿es cierto?
Sí, estuve participando con ellos tres años,
sí. Y pues siempre es un reto y una experiencia diferente.
Sí, cada vez ellos cambian las reglas, cada vez lo hacen en un lugar distinto, así que nos preparamos para eso.
¿Qué sucedió en Los Ángeles, California? ¿Qué retos tuvieron en esta ocasión?
Pues, como muchos saben, la costa oeste de los Estados Unidos hay una gran actividad sísmica, así que fue un reto para nosotros, siendo de Puerto Rico, diseñar, ¿verdad?, para ese tipo de localización. Así que nosotros aún así diseñamos y construimos un modelo, lo llevamos para allá, dimos una presentación oral, presentamos póster y vimos cuál fue el desempeño de nuestro modelo.
¿Cuál fue el reto que les presentaron este año, ya que me indicas que cada año presentan retos diferentes?
Sí, este año la torre era de menos pisos, pero los pisos eran más altos. Así que al tener un piso más alto y tener mayor peso en la estructura, pues la posibilidad de que falle era mayor.
Esta competencia les da a ustedes el reto de un diseño, ¿verdad? Y les da unas instrucciones, sí, específicas de qué materiales deben usar en el diseño y las dimensiones.
Correcto.
como me dices. Entonces, como ustedes vienen en tu caso ya llevabas tres años en el equipo y ya esto se viene haciendo desde el 2012, me imagino que ustedes van construyendo ideas desde lo que pasó anteriormente.
Sí, nosotros utilizamos experiencias pasadas para los próximos modelos, pero pues como mencioné, cada año cambian las reglas, cambian uno que otro detalle que no nos permite utilizar lo que ya nosotros teníamos. Así que nosotros tratamos de simplemente optimizar nuestras ideas a base de las experiencias.
¿Y de qué forma entonces se optimizó este año el modelito que llevaron para allá?
Pues este año nosotros lo que cambiamos fue el proceso de la construcción. Tuvimos un poco más de tiempo porque generalmente las competencias eran en marzo y ahora fueron en junio, así que tuvimos un poquito de tiempo para prepararnos mejor. Pero el proceso de construcción, lo que hicimos fue que pedimos los materiales con un poquito más de anticipación para poder hacerle pruebas a esos materiales y entonces a la parte de los análisis, pues entonces tener algo un poquito más preciso.
¿Qué tipo de materiales usaron y son los que ellos requieren?
Sí, la competencia nos requiere que solamente podemos usar madera balsa para construir la torre. Esa madera no la podemos conseguir aquí en Puerto Rico, la que ellos requieren, porque es balsa especializada. Así que nosotros la tenemos que comprar en Colorado. Nos las traen, nos las envían por correo. Entonces nosotros acá le hacemos las pruebas para verificar que cumple con lo que nos pide la competencia y poder hacer un mejor análisis. En el caso de lo que sería la pega, pues ellos no nos ponen ningún tipo de restricción, podemos utilizar cualquier pega. Nosotros también la mandamos a pedir afuera, ya que las pegas que nosotros podemos conseguir aquí en Puerto Rico tardarían mucho en secar, así que...
Una más especializada.
Sí, tenemos mejores opciones.
Uh-huh. ¿Y cómo ustedes hacen la logística? Porque pues, California es lejos para casi todos los estados, pero para nosotros un poquito más. La logística del modelo, o sea, ustedes diseñan un concepto acá y luego lo ensamblan allá, lo envían ensamblado. ¿Cómo es esa logística para ustedes?
Primero, nosotros tenemos que diseñar el modelo según las reglas que ellos nos envían. Tan pronto eso esté diseñado, nosotros sometemos una propuesta. Esa propuesta puede solicitar cualquier universidad de cualquier parte del mundo. Ellos no tienen ningún tipo de restricción. Tan pronto ellos evalúan esas propuestas, ellos cogen las mejores 40. Cuando nos dicen que somos invitados a la competencia...
O sea, ya hicieron un primer corte.
Exacto, uh-huh. Sí. Cuando nos envían la invitación, nosotros ahí mandamos a buscar el material y... lo construimos todo acá. Llevamos la torre allá ya construida. La madera balsa es un material bien, bien delicado. Así que nosotros tenemos que construir una caja con paneles. Le ponemos foam y muchísimas cosas para que esa torre no le vaya a pasar nada durante el camino.
¿Y cómo va viaja hacia allá? ¿Eso es un acarreo especial? ¿Cómo...?
Sí, nosotros tenemos que solicitar un tipo de transportación, ¿verdad? Para este tipo de paquete frágil. Así que tan pronto llega allá, nosotros utilizamos una compañía que se dedica a esto, uh-huh. Para irnos a la segura.
Y me imagino que siempre, en los 3 años que tú llevabas en la competencia, siempre como que uno tiene el frito, llegará, no llegará, aunque sea una compañía especializada.
Sí, efectivamente, cuando estuvimos en California, la Universidad de Iowa le pasó eso. Llegaron todas las torres menos la de ellos. Y pues es algo bien triste porque después de todo el sacrificio que uno hace para llegar allí, para construir el edificio, que la torre no llegue, de verdad que es algo bien triste.
Y una vez ya Valerie nos llevó sobre el concepto y qué es lo que pasa aquí en Puerto Rico, una vez que están allá, ¿qué pasa en la competencia? Llévanos allá físicamente con relación a ese despliegue de torres y las prueban, ¿verdad?
Sí.
Con cierta... aparentando cierta sismicidad.
Correcto. Ajá. Sí. Nosotros llegamos allá y tan pronto recibimos la torre, verificamos que todo está bien, nos dan unos minutitos con la torre para verificarla. Tan pronto esté verificada, nosotros no podemos tocar más lo que sería la estructura. Al otro día nos ponen lo que son las presentaciones. Tenemos que hacer una presentación oral explicando nuestro modelo desde la parte estructural, la parte de arquitectura, que ahí nosotros tenemos un poquito de desventaja, y cómo se comportaría el edificio si se hace en vida real y cuánto estaría generando el edificio en cuestión de ingresos, porque aparte de que sea un edificio seguro, también tiene que ser costo efectivo. Después de la presentación, nosotros tenemos una confraternización entre universidades donde tenemos la oportunidad de compartir con profesionales expertos en el área. Y ya lo que serían los últimos días, ponen la torre en un shaking table o una mesa vibratoria que simula un terremoto. Este año se probó con 2 terremotos, uno que ya había pasado, que no nos dicen cuál es, y uno que nunca ha pasado, para ver cuál sería el desempeño del edificio. Gracias a Dios pasamos las 2 pruebas sin ningún tipo de penalidad. Y entonces en las premiaciones pues se vio que el colegio ya quedó dentro de las primeras universidades.
Uh-huh. ¿Y qué representa eso para ustedes? Porque sabemos que la jornada es un largo sacrificio. Escuchaba yo una entrevista recientemente, el recinto tuvo su feria de empleo número 30 de 17 compañías que vinieron en el primer año. Ahora en este año estuvimos 103 compañías, y una de las reclutadoras de General Motors decía decía eso. Nosotros venimos aquí a reclutar los estudiantes porque de las demás universidades, cuando tienen que hacer un proyecto, uh-huh, X o Y, que puede ser, por ejemplo, el de ustedes, el de diseño sísmico, pues en las otras universidades les dan todos los recursos. Sí. Aquí, para hacer el proyecto, los muchachos tienen que ir desde cero, desde su manejo, sí, de gerencia de proyectos, buscar recursos, hacer recaudación de fondos. Y eso, decía ella, eso al recurso humano que sale aquí de Recinto Universitario de Mayagüez le da un valor adicional, porque nosotros sabemos que es una persona que si se enfrenta alguna situación, pues va a saber entonces cómo afrontarla. Y me imagino que eso que ella me estaba relatando es algo que les pasó a ustedes en el camino, allí cuando se enfrentan a otras universidades.
Exactamente. Nosotros, cuando llegamos allí, veíamos que todas las estructuras eran de un color un poquito más oscuro, y cuando preguntamos es que esa universidad tiene el recurso de cortar toda la madera a láser, que si venimos a ver, un láser es súper preciso. Entonces nosotros estamos acá con todas nuestras herramientas, haciendo la torre a mano, buscando cómo podemos reparar o enmendar errores que hacemos en el camino, y ya ellos le entregan todo cortadito como si fuera un rompecabezas, lo arman y ya, y no tienen que pasar por esto de realizar ventas, porque nosotros realizamos ventas de almuerzo, tuvimos que ir a diferentes actividades para ver si conseguíamos auspiciadores con compañías grandes. Así que, gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros, aparte de todo el trabajo manual y todo lo que pasamos, pudimos hacer una buena representación.
No, y que es una habilidad adicional que adquieren los estudiantes, pues dentro del contexto, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir, sí, aquí en Puerto Rico financiero, pues se nota entonces ese deseo, esa, la palabra que ahora está de moda, esa resiliencia del estudiante para llevar el proyecto y tener buenos resultados. Vamos a seguir hablando de eso, Valerie, cuando regresemos de esta pausa. Ustedes, amigos, no se retiren, que en breve regresamos con más de Foro Colegial.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040, extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con Valerie Vélez Valentín. Ella es estudiante de Ingeniería Civil y Agrimensura. Ellos estuvieron participando en una competencia de diseño sísmico que se llevó a cabo en Los Ángeles, California. Estamos contrastando porque, pues, siempre que nuestros estudiantes participan en este tipo de conferencias, hacen su impacto, dejan su huella en los primeros puestos, y para nosotros bien significativo porque, como decíamos antes de irnos a la pausa, lo hacen con mucho sacrificio para ellos llegar a esta competencia debido, pues, a la situación que hay en Puerto Rico, por ende en la universidad. Pues ellos tienen que hacer recaudación de fondos, tienen que buscar auspiciadores, tienen que hacer pitch, tienen que organizarse de cierta forma, y pues también la distancia, ¿verdad?, conlleva unos costos adicionales para enviar sus proyectos, como para ellos viajar y hacer sus presentaciones y demás. Ya en el recinto universitario de Mayagüez están participando en esta competencia de diseño sísmico desde el 2012. Valerie, por 3 años estuvo integrada a este proyecto. ¿Ya estás en otros proyectos, Valerie? Cuéntame.
Ahora solamente estoy ayudando a lo que sería el nuevo equipo. Uh-huh.
Estás haciendo una transferencia de conocimiento.
Correcto, uh-huh. Sí. Estoy, como le dicen por ahí, siendo advisor advisor del equipo, sí. Y como presidenta de la asociación que del capítulo estudiantil que tiene aquí el recinto, que sería el EERI, Earthquake Engineering Research
Institute. Que es la entidad que alberga esta competencia.
Correcto, sí.
Muy bien. Entonces, una vez ustedes terminan, ¿verdad?, esta fase, ya rápidamente, ahora en tu calidad de advisor, comienzan con como un preparativo preliminar para la siguiente competencia.
Pues ya estamos en lo que sería este preparativo. Ya ellos enviaron las reglas. Okay. Este año la competencia va a ser en marzo. Así que pues estamos un poquito en contra del reloj.
Están ahí, a la vuelta de la esquina.
Sí. Uh-huh. Ellos enviaron las reglas ahora en octubre. Uh-huh. Y para noviembre tenemos que entregar la propuesta. Así que ellos nos dan un mes para preparar todo eso. Así que en octubre nos toca preparar el diseño. Uh-huh. Y en la propuesta nosotros tenemos que prácticamente vender el edificio, vender nuestro diseño, por qué se debería construir, por qué es seguro, por qué estaría generando ingresos. Tenemos que cumplir con unas especificaciones. Ellos nos ponen como una historia ficticia de un dueño que quiere construir un edificio, así que nosotros tenemos que cumplir con los requisitos que nos está pidiendo el dueño.
Y bien interesante que me mencionaste en el primer segmento que tal vez otras universidades cuando hacen este proyecto tienen escuela de ingeniería y tienen escuela de arquitectura. Y sí, me imagino que los equipos se integran de estudiantes de ingeniería y arquitectura. Aquí son solamente estudiantes de ingeniería. Y sí, me hablabas de un poquito de desventaja, pero pues yo quizás lo veo como que una oportunidad también de crecerse dentro de ese reto. ¿Cómo les ha ido en ese ámbito, en esa dimensión?
Pues en la parte de arquitectura, hablando positivamente, sí he tenido la oportunidad de aprender un sinfín de cosas de lo que sería la arquitectura. Y como dato curioso, allá los equipos son de 12, ponen 6 estudiantes de ingeniería civil y 6 estudiantes de arquitectura. Nosotros fuimos con 6 de civil y ya, éramos un equipo bien pequeñito. En cuestión de la arquitectura, pues nosotros se nos hace bien difícil quedar dentro de los primeros lugares, ya que hay universidades bien prestigiosas que la educación en la arquitectura es totalmente fenomenal. Pero nosotros hacemos lo que podemos aprender. Tenemos algunos profesores del recinto que son arquitectos. Así que buscamos un poquito de consultoría, pero ellos no pueden estar de lleno con nosotros, ya que es una competencia solamente subgraduada.
Y entonces, aquí en adelante, pues ustedes ya empiezan con este nuevo proyecto. ¿Cómo está el equipo ahora? ¿Tienes un equipo joven?
Sí, es un equipo bien, bien joven. La mayoría son nuevos, así que por eso es que nos quedamos algunos de los que ya estábamos para poder ayudarlos y encaminarlos a lo que sería la nueva competencia. Están bien emocionados, ya quieren llegar allá y representar a la universidad. Esto es una experiencia que, aparte de todo lo que uno puede aprender, cuando uno se va a desenvolver en el ámbito profesional, te ayuda muchísimo, porque estos tipos de proyectos del recinto y de muchas universidades te abren muchas puertas cuando uno se gradúa.
¿En qué dimensiones, en esa misma línea de pensamiento, Valerie, en qué dimensiones tú piensas que todo esto a ti como estudiante te ha ayudado en esa etapa de crecimiento? Yo me imagino que ya tú estás mirando, ¿verdad?, tus próximos proyectos en el futuro. ¿En qué específicamente te ha ayudado? Porque pues aquí hablamos hasta de empresarismo, pero claro, a ti me puedes narrar cómo te ha ayudado toda esta experiencia extracurricular, porque nuevamente aquí en el Foro Colegial le hemos entrevistado un sinnúmero de estudiantes, y esto es aparte de la carga académica de recinto, que ya usted sabe que la carga académica de recinto es fuerte. Aparte de la carga académica, los jóvenes se integran a estos proyectos extracurriculares. ¿Cómo te hace una mejor estudiante y una mejor profesional?
Primero, que cuando yo entré al proyecto, yo no sabía absolutamente nada de lo que era el mundo de las estructuras. Yo estaba en ingeniería civil y sabía y tenía una idea, pero no sabía cómo se hacía. Así que desde que comencé, eso fue como un boom de muchas ideas y de mucho conocimiento. Yo no me atreví antes ni a hablar mucho, ni desenvolverme tanto en trabajos en grupo, ni con mis compañeros, y gracias a Dios, ¿verdad?, se me presentó esta oportunidad. Y estoy aquí hablando en foro colegial con ustedes. Antes yo no era este tipo de persona, aparte de que gracias a las experiencias que logré obtener en el primer y segundo año, culminé el último año como capitana, que eso fue algo que nunca vi venir, siendo líder de un grupo uh-huh. así como este. Uh-huh.
Y de capitana a presidenta de la asociación estudiantil.
Sí.
¿Qué proyectos tienen ya para el corto plazo en la asociación estudiantil?
Pues solamente
porque es que tiene dos, ¿verdad? Ayudar a la competencia, ¿verdad? Que está bajo el sombrero de ustedes, pero me imagino que ustedes también hacen otras actividades.
Sí, lo primordial de nosotros es ayudar al proyecto. Entre las otras actividades que nosotros hacemos es que nosotros damos seminarios de programas de diseño estructural. Nuestro profesor, el profesor Luis Suárez, él mismo, el redactor manual de todos esos programas, así que nosotros damos el seminario y pues también tenemos el manual. Nuestra misión es concientizar a las personas qué podemos hacer para estar preparados en caso de terremoto, porque a diferencia de los huracanes, eso no avisa. Puerto Rico no ve un terremoto grande desde el 1918,
sí, que la semana pasada ya se conmemoró el centenario. Eso.
Exacto.
Es así.
Pues no creo que hayamos estos temblores, no se comparan uh-huh. con un terremoto de gran magnitud. Así que nosotros tratamos de concientizar a las personas de cómo podemos estar preparados y cómo se pueden mitigar daños en caso de terremoto, porque la verdad es que el daño siempre va a existir, pero por lo menos mitigarlo.
Uh-huh. Sí, y es bien importante ahora que pues tocamos el tema en particular, ya el centenario del gran terremoto y tsunami de 1918, conocido como San Fermín, pues como pueblo hemos evolucionado muchísimo. Y pues las estructuras son más fuertes. Sin embargo, tú puedes dar un paseo por allí en carro y de momento ves unas estructuras arraizadas en unos zancos que uno les da un miedo increíble, o en lugares que tal vez en algún momento dado les dieron permiso o que construyeron sin permiso, que también uno dice, wow, ¿soportará o no soportará? Así que el llamado sería a una buena construcción de acuerdo a lo que ustedes están diseminando con el manual que aportó el profesor Suárez. Sí. El profesor Suárez. Valerie, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Ya está a punto de culminar tu carrera?
Sí, ya espero terminar en un año y medio, así que estaría ya terminando este año como advisor del equipo y como presidenta con los seminarios que siempre ofrecemos, y ya entonces para diciembre estaría terminando mi carrera, que entonces ahora estamos en la disyuntiva de si continuar estudios graduados o si dirigirme a la vida profesional.
Uh-huh. Estás allí en esa...
Sí.
¿En qué área? Sabemos que la ingeniería civil tiene muchas especializaciones. ¿En qué área específicamente es la que te llama la atención?
Aunque mi experiencia es en esta parte de las estructuras y en esta parte de los terremotos, me gustaría intentar con transportación, o entonces sino con agua, con la parte uh-huh. de diseño de acueducto y alcantarillado.
Uh-huh. Que aquí también en el recinto pues tenemos muchos especialistas y muchos proyectos.
Sí.
Te quiero preguntar, Valerie, y es una pregunta que le hago a todos los estudiantes que vienen aquí, que están en un proyecto extracurricular. ¿Qué llamado tú le darías a otro estudiante que empieza su vida universitaria con relación a enfocarse en estos múltiples proyectos que le pueden abrir puertas hacia otras cosas, como por ejemplo tú hoy que estás hablando en un programa radial y otras habilidades, ¿verdad? Sociales, más allá de las técnicas, ¿qué les dirías?
Yo lo que les digo es que desde que entren al recinto, busquen una experiencia o una oportunidad, para entrar a este tipo de proyectos. Cuando yo entré al recinto, yo pensaba que por ser prepa, yo no tenía break de estar en un proyecto como este, ya que yo decía, pues yo no sé nada, no he tomado las clases. pero gracias a Dios tuve la motivación de amistades, y pues esa es la motivación que me gustaría llevar, a que aunque sean de primer año o de segundo o en el año que estén, busquen la oportunidad de participar en un proyecto como este, porque aparte de todo el conocimiento técnico, como dijiste, esto te da muchísimas otras cosas, aparte de que las experiencias es algo brutal. Yo nunca pensé, ¿verdad?, decir que pude ir con la universidad o con mis compañeros de la universidad a representarla en San Francisco. Estuve en Oregon, fuimos a Los Ángeles, ahora este año que viene van a estar en Canadá, el colegio ha ido a Alaska, así que esa oportunidad es algo que yo pienso que cada estudiante debería vivir. Así que si tienen el break de pertenecer a uno de estos equipos, pues de verdad que por favor lo hagan.
Y los busquen ustedes en Facebook, ¿verdad?
Están claro en Facebook. Que sí. Uh-huh. Aparecemos en Facebook como UPRM Seismic uh-huh. Design Team. Nos puede dar like y ahí nosotros ponemos todos nuestros updates y qué estamos haciendo.
Y aquellos que quieran ayudarle, allí mismo les pueden ayudar. Claro, estos son sí. Los jóvenes que representan nuestro presente y nuestro futuro. Valerie, gracias y mucho éxito de aquí en adelante en tu
gracias
carrera
ti,
educativa. Y ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.